La Ventana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Iván, cuatro dimisiones. El Partido Popular sigue sumando en Madrid víctimas políticas de la trama de corrupción que está investigando la Audiencia Nacional. Este mediodía ha dimitido el presidente de la Comisión de Investigación sobre el Espionaje, Benjamín Martín Vasco, que abandona la comisión aunque mantiene su acta de diputado. No obstante, como él mismo nos ha aclarado, no es que dimita, es que se aparta para que su presencia en la comisión no interfiera en la querella que ha presentado contra una imputada por el juez Garzón, que le acusa de haber cobrado dinero por ocultar determinadas operaciones inmobiliarias en Arganda del Rey. No obstante, Martín Vasco también debería aclarárselo a Esperanza Aguirre, lo de que no dimite, que se aparta.
No, yo no he presentado mi dimisión como presidente de la Comisión de Investigación. Lo que he solicitado al grupo parlamentario para que esa acción penal nadie pueda sospechar de que mi presencia en una institución estén motivados o dejen de estar motivados en beneficio de esa acción penal, he pedido que se me quite de la comisión de investigación.
Sobre la dimisión del diputado Benjamín Martín Vasco como presidente de la comisión de investigación, quiero decir que entiendo que ante la tremenda indefensión en la que nos coloca el hecho de que el juez Garzón permita las filtraciones del sumario. En este caso, entiendo que haya decidido dejar la comisión de investigación para dedicarse a querellarse contra quienes le están imputando delitos gravísimos.
Martín Vasco es el cuarto miembro del PP de Madrid que tiene que dimitir por el escándalo de corrupción que está investigando el juez Baltasar Garzón. La semana pasada ya presentaron su renuncia el consejero de Deportes, Alberto López Viejo, el alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, y el gerente del mercado público Puerta de Toledo y exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. La oposición cree que el Partido Popular tiene ya demasiados agujeros.
El Partido Popular hace aguas por todos los lados. Una comisión de investigación que venía presidida por alguien que está metido hasta las cejas en la trama de corrupción económica que afecta al Partido Popular a nivel nacional. No era razonable que siguiese siendo presidente de la Comisión de Investigación. Esperanza Aguirre ya no tiene crédito ni siquiera dentro del Partido Popular. Ayer mismo Mariano Rajoy se negaba a poner la mano en el fuego por Esperanza Aguirre. Hoy Esperanza Aguirre ha tenido que hacer dimitir al presidente de la Comisión de Investigación.
Tomás Gómez también ha pedido que el PP aproveche la ocasión y haga lo que no hizo hace 15 días, que ceda la presidencia de la Comisión de Investigación a la oposición, en este caso a Izquierda Unida. Todo indica que el PP no va a aceptar eso. Ya se sabe quién va a sustituir a Martín Vasco en la comisión. Será Rosa Posada, que le reemplazará como miembro de la comisión, que no como presidenta. Eso se tendrá que decidir en los próximos días. En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Garzón que remita ya la causa a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia, que son las instancias que pueden juzgar a los aforados, a los diputados regionales que estén imputados en esta causa. Veremos qué decide finalmente el magistrado después de esta petición de la Fiscalía. Luego, en nuestra tertulia analizaremos todos estos movimientos, pero antes nos vamos a ocupar de la huelga de jueces, la primera en la historia democrática de España que se celebra y que ha tenido un gran seguimiento en Madrid. Además, coincidía con la huelga de los funcionarios de justicia. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Más de la mitad de los jueces madrileños ha secundado la huelga convocada hoy en todo el país. 220 de los 400 magistrados que hay en nuestra región.
En la sede general de los juzgados madrileños, en Plaza de Castilla, por ejemplo, han parado 120 de los 162 magistrados. José Luis González Armengoles, el decano de los jueces madrileños.
Las cifras a través de las cuales se está ejercitando el derecho a huelga en el Partido Judicial de Madrid. Pero vamos, está en torno al 60% y varía mucho de una jurisdicción a otra. Hay algunas jurisdicciones, como por ejemplo Vigilancia Penitenciaria, que están a un 100%, otras están a un 90% y en otras están a un 60-50%.
Y ha habido también lugares donde no se ha secundado el paro, por ejemplo en Aranjuez o en Arganda del Rey.
La huelga de jueces coincide en Madrid con el tercer día de paro de los funcionarios de justicia madrileños. Acabamos de saber que una docena de delegados sindicales del sector de la justicia ha decidido encerrarse en la consejería de Francisco Granados ante, dicen, la ruptura de las negociaciones por parte del gobierno regional.
La reunión entre la consejería de justicia y los sindicatos celebrada hoy ha acabado obviamente mal. La consejería asegura que se ha comprometido a pagarles los complementos que les deben de forma paulatina, mientras que los sindicatos dicen que no les han hecho ninguna propuesta esencial sobre aumento de medios y plantilla. Algo tan importante, dicen, cumplen, como el pago de los complementos. Así que la reunión acaba sin acuerdo y han decidido encerrarse. Javier Hernández, de Comisiones Obreras.
Lo que no podemos aceptar es que la Administración presente un documento y se vaya y diga que firmamos lo que dicen ellos. Pero bueno, cuando no estamos hablando ni siquiera de un acuerdo nuevo, estamos hablando del cumplimiento de un acuerdo anterior. Es que esto es absolutamente ignominioso. O sea, te lanzan un texto que no tiene nada que ver con el acuerdo anterior y además te dicen que si lo firmas bien y si no, que te den vientos frescos. Por favor, estamos ante una situación absolutamente de una posición autoritaria inaceptable en una democracia moderna.
Mañana continúan las movilizaciones. Entre otras cosas, los sindicatos han convocado una concentración en la Puerta del Sol a mediodía.
Los vecinos de Carabanchel siguen empeñados en que se construya un centro para la memoria histórica en el único edificio de la antigua cárcel que no ha sido derruido, el hospital penitenciario.
A pesar de que entre los planes del Estado no estaba nada más que construir un monumento en memoria de los presos políticos que construyeron la cárcel y que estuvieron detenidos en su interior, los vecinos siguen pidiendo que se construya un centro para la memoria histórica. Julián Rebollo, su portavoz.
Creemos que miles de presos españoles que han estado defendiendo la libertad y la democracia tienen que tener un sitio donde se les recuerde y donde las generaciones futuras sepan que la dictadura no la queremos, ni la queremos ningún partido político, ni la queremos ningún ciudadano del Estado español.
Y una cosa más, el 92% de los madrileños asegura sentirse orgulloso de contar con una institución cultural como el Teatro Real, aunque un alto porcentaje dice también que es muy caro y difícil conseguir entradas para asistir a los espectáculos.
Lo dice una encuesta realizada el pasado mes de octubre por el propio Teatro Real. Aunque nos sentimos orgullosos, el 65% de los madrileños piensa también que el Real es solo para gente con dinero. Y cuando uno que no tiene abono intenta ir, encima es muy difícil conseguir entradas. Miguel Muñiz, el director gerente del Teatro Real, dice que comparado con otras cosas, los precios de la ópera no son para tanto.
Con lo que es un concierto de rock de una gran figura o un partido de fútbol de primera, de los más populares, es el precio de la ópera no es más alto, incluso a veces puede ser más bajo.
Y a las 7:14 vamos a ver cómo van los atascos de la tarde. Primero en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. Hola.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en el entorno del Planteo y Majadahonda en sentido salida en la carretera de A Coruña. Tráfico lento en la carretera de Barcelona, en la zona de Torrejón de Ardoz salida y en el entorno de Canillejas de entrada a Madrid desde el cruce con la M40. También hay dificultades en la carretera de Extremadura, en el nudo de San José de Valderas y en la M40, lo más difícil un día más desde Hortaleza hasta Coslada circulando hacia el sur.
Y en las calles de la capital, ¿cómo está la situación? Hay muchas complicaciones. Centro de pantalla. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Por las zonas más céntricas, en general, se circula sin problemas. Hay que buscar mucho para encontrar algo de lentitud y se localizan en movimientos por la entrada de la Avenida del Mediterráneo, en superficie con la Plaza del Conde de Casal, también en el área de Santa María de la Cabeza, más próxima al Puente de Praga, o en la zona de la calle Costa Rica, con algo de lentitud, alguna demora que se produce al paso por la Plaza de la República Dominicana. Es en la calle 30, donde de nuevo, una tarde más, se localizan esos problemas que surgen a esta hora, con mayor lentitud para los conductores que provienen de la zona de la carretera de Burgos y se incorporan por el norte al nudo de Manoteras, en sentido sur, y también encontrarán esas dificultades de hora punta los conductores que a esta hora se mueven por las cercanías al nudo de Puerta de Hierro y que conectan con el Puente de los Franceses y el Paseo del Marqués de Monistrol.
En cuanto al tiempo, monotonía anticiclónica. Bendita monotonía anticiclónica después de mes y medio de lluvia y nieve. Florencio Rey, buenas tardes.
Florencio. Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Mañana continuamos bajo la influencia del anticiclón y muy probablemente también durante lo que resta de semana. Por tanto, no hay ninguna novedad meteorológica destacable, tan solo el comportamiento de las temperaturas que, como hemos visto en la jornada de hoy, arrancan a primera hora de la jornada con valores por debajo de los 0 grados y a mediodía se convierten en temperaturas primaverales por encima de los 15 en el centro y sur y ligeramente por encima de los 12 en el norte de la Comunidad de Madrid. Es una situación meteorológica anticiclónica la que tenemos ahora, diametralmente opuesta, de signo contrario a la de las últimas semanas, que va a persistir por lo menos hasta el final de esta semana.
Son las 7:15.
La Ventana, Madrid.
94.4 FM.
Esto en este programa.
Lo que hay que escuchar, 94.4 FM. Sermadridsur.com, donde hay que entrar.
Cadena Ser.
Pase lo que pase.
Nunca fue tan sencillo conseguir tu nuevo Toyota.
Jugorsa, tu concesionario Toyota en la zona sur, tiene para ti toda la gama de vehículos Toyota con las mejores condiciones de financiación. Escucha,
Aygo desde 82 euros al mes,
Yaris desde 96 euros al mes,
Auris desde 115 euros al mes,
Corolla Verso y Avensis desde 150 euros al mes.
Ahora en Jugorsa todos son ventajas.
Jugorsa, tu centro oficial Toyota, Avenida Cantueña 1 y calle Móstoles 80.
desayuno El Naranjo en Fuenlabrada.
Aquí y ahora llevamos un año más al sur de la noticia. Con tu apoyo damos el primer paso con un buen comienzo. Aquí y ahora, el principio de una gran amistad. Continuamos con la información que más te interesa. También cada día en www.aquiyahora.es. Aquí y ahora, el periódico del sur de Madrid, más cerca de ti.
Sánchez Vamos, que vacía los almacenes.
Sacos de invierno, son sacos nórdicos para las sillitas, para que los niños vayan abrigados. Lo que se estaba vendiendo en 50 euros, 19 euros.
Solo este mes de febrero, el desestocaje de Sánchez. Aprovecha, que vacían los almacenes.
En Forgamel Sánchez te siguen ayudando a pasar la crisis y te ofrecen 30 unidades a precios irrepetibles. Liquidación de unidades en stock. Promoción hasta fin de mes. Y además, en febrero con tu compra te llevarás un regalo valorado en 400 euros. Forgamel Sánchez, tu concesionario oficial Ford en Fuenlabrada, calle Felipe Asenjo 13 y calle Almanzor 12. Teléfono 91-642-2214. Recuerda, 30 unidades a precios irrepetibles solo en Forgamel Sánchez.
Sintoniza Ser Madrid Sur. La Ventana, Madrid.
7 y 18, hoy se ha celebrado la primera huelga de jueces de la historia de la España democrática, huelga que ha tenido una gran repercusión, un gran seguimiento en Madrid. De hecho, los juzgados de Plaza de Castilla han quedado absolutamente paralizados. Alfonso G. ha estado toda la mañana en los juzgados. Alfonso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel. Pues así es, ese símbolo que se ha convertido hoy la sede central de los juzgados madrileños, los juzgados de Plaza de Castilla, bueno, pues ha sido evidentemente uno de los principales marcadores de la temperatura de huelga en esta jornada. De los 162 jueces que hay en esa sede central de los juzgados, han parado 122, es decir, un 74%, muy por encima de la media de toda la comunidad autónoma, que ha superado sin duda el 60%. En concreto han sido 222 los jueces que han parado, de 400 que están en la plantilla de la Comunidad de Madrid. El decano, el máximo responsable de todos los jueces de Madrid, José Luis González Armengol, ha dicho que en el momento que el ministerio quiera, él se pone a negociar, todos los jueces que han hecho huelga hoy se ponen a negociar para encontrar una solución.
Tenemos al teléfono a dos jueces de Madrid, uno ha secundado la huelga, otro no. Vamos a hablar con los dos para conocer sus puntos de vista sobre lo que está pasando. Benito Raboso, magistrado decano de lo social de Madrid, miembro del Comité de Huelga Nacional. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Ricardo Conde, magistrado del juzgado número 58 de primera instancia de Madrid. Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, señor Raboso, usted sí ha hecho huelga, ¿verdad?
Sí, yo he sido uno, además soy miembro del Comité de Huelga Nacional y he participado activamente en la huelga de esta mañana.
¿Y cuál es el objetivo de la protesta, de su protesta?
Bueno, el objetivo de la protesta, yo creo que ya se hizo un comunicado a la ciudadanía y en general a la prensa en su momento. Estamos, digamos, centramos las reivindicaciones en tres puntos muy importantes, que son la nueva restauración de la nueva oficina judicial, que la necesitamos como piedra angular de un nuevo sistema de administración de justicia. Estamos reivindicando sobre todo la plena incorporación a los juzgados de las tecnologías tecnológicas, sobre todo la intercomunicación de bases de datos judiciales, los problemas informáticos que actualmente tenemos de interconexión, etcétera, y por supuesto lo que nos preocupaba mucho más es el incremento de trabajo que hemos tenido en los últimos años y la deficiencia que ello ha supuesto de cara a los jueces, digamos que de alguna manera se pueden dedicar a solventar estos problemas, porque la ratio en España es muy bajita. Ya lo he dicho constantemente a todos los medios de información, que tenemos solamente unos 10 jueces por 100.000 habitantes y la media europea está en torno a 20, y queremos que, bueno, que se haga a un plazo no mayor de 5 años una inmediata cobertura o ampliación de plazas judiciales que permita atender a los ciudadanos con una ratio de juez lo suficientemente amplia como para que los podamos atender eficazmente.
Señor Conde, usted no ha hecho huelga, usted ha ido a trabajar, ¿verdad?
Sí.
¿Y ha podido trabajar o la huelga de funcionarios se le ha impedido?
No hemos podido trabajar porque los funcionarios de la Administración de Justicia de la Comunidad de Madrid se huelga también. Entonces ha sido imposible, hemos tenido que suspender todos los juicios igualmente.
Pero bueno, su intención era ir a trabajar. Comparte, sin embargo, supongo, el diagnóstico de su compañero sobre la situación de la justicia.
Pero vamos, letra por letra, lo subrayo íntegramente. La única diferencia entre los que han hecho huelga y no han hecho huelga, desde mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero creo que no, es que, bueno, los miembros de determinadas asociaciones judiciales, en el caso de la mía, la Asociación Provincial de la Magistratura, opinaba que antes de ir a la huelga era necesario constatar el fracaso definitivo y absoluto de las negociaciones que a fecha de hoy todavía siguen abiertas con el Ministerio de Justicia. Se quiere agotar hasta la última posibilidad, es decir, descartar ya definitivamente cualquier posibilidad de arrancar un acuerdo al Ministerio de Justicia, y hasta que no se tuviera constancia cierta y por un principio de lealtad hacia la palabra dada con respecto a una mesa de negociación, pues se optaba por considerar que era mejor celebrar o acudir a la huelga como último mecanismo en junio, que era lo que había acordado en su día la CIP, que es la una especie de asociación única donde se integran todas las asociaciones judiciales para determinados temas. Entonces se optaba, a mí este criterio me pareció razonable, sin perjuicio de que sea esta la única discrepancia, es decir, una cuestión de oportunidad de decidir si la huelga era mejor ahora o era más conveniente posponerla, simplemente distintos pareceres, pero el diagnóstico y yo creo que el fin coincidimos absolutamente.
Se ha hablado mucho sobre si los jueces tienen o no tienen derecho a la huelga. Es evidente que Benito Raboso, magistrado decano de lo social, cree que sí que lo tienen, puesto que la ha hecho. ¿Usted también cree que los jueces tienen derecho a la huelga?
Sí, yo reconozco que es un tema muy discutible y discutido, entre otras cosas porque nos encontramos con un vacío legal. Ahora bien, nosotros los jueces estamos acostumbrados a tutelar los derechos fundamentales y creo que un derecho fundamental lo que no puede ser nunca es objeto de interpretación restrictiva. Por otro lado, a mí sí que me está sorprendiendo, y esto ya lo digo a título personal, que muchísimas voces que se están alzando en contra del derecho a la huelga por parte de los jueces precisamente vengan de sectores que más identifican, digamos, con los derechos sociales, que más los reivindican. Con lo cual a mí me supone una pequeña contradicción que un derecho que es propio de todo trabajador, creo que los jueces, a fin de cuentas, estamos haciendo un trabajo, y de eso en parte nos quejamos, que es demasiado vasto como para poder dar una respuesta de calidad a los ciudadanos, pues se nos deniegue esta posibilidad de protestar, más cuando lo que estamos reivindicando no son cuestiones para nosotros, es cuestiones para mejorar el servicio, y esto no se debe perder nunca de vista.
Señor Raboso, ¿cree que la huelga va a servir para mejorar la situación de la justicia, que les va a dar una posición de fuerza en la negociación?
Bueno, la huelga la hemos utilizado como último recurso. La verdad es que sí que es cierto que comparto con mi compañero que efectivamente lo único que verdaderamente nos está diferenciando a unas y otras asociaciones en este momento no es la reivindicación. La reivindicación la tenemos asumida como propia todos los colectivos que forman las asociaciones judiciales. Digamos que el motivo por el que determinadas asociaciones han decidido dar el paso de convocar esta huelga es porque no nos encontrábamos satisfechos con el rumbo que estaban tomando las negociaciones tras últimas reuniones con el Ministerio de Justicia, y la verdad es que existía un cierto hartazgo y cierto cansancio por parte de muchos compañeros, sobre todo de no asociados, que no encontraban una salida a corto plazo al problema que teníamos grave dentro de la Administración de Justicia. Bueno, la verdad es que es discutible si nos hemos precipitado o no nos hemos precipitado. Yo creo que los resultados de hoy día al menos tienen una lectura muy positiva, y yo creo que van a ayudar sobre todo a poder plantear los problemas, la solución a los problemas de una forma más eficaz a partir de mañana, sobre todo de cara a las negociaciones con el Ministerio. Yo creo que la huelga ha servido por lo menos para clarificar que hay un cierto cansancio y una cierta reivindicación en la carrera judicial bastante importante como para que se lo tomen en serio los negociadores que van a estar al otro lado, digamos, de las asociaciones judiciales, los que van a, de alguna manera, negociar con nosotros este tema, en este caso el Ejecutivo.
Entiendo. Hemos oído muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la justicia en general, pero me gustaría saber qué necesitan ustedes en concreto en sus respectivos puestos de trabajo, qué carencias detectan a diario. Por ejemplo, usted, señor Raboso, ¿qué le hace falta como magistrado decano de lo social, que ahora no tenga?
Bueno, pues a ver, le puedo hablar, por ejemplo, en la jurisdicción social, además es muy muy especial para poder tratar este tema que me ha preguntado usted. Piense que estamos en un periodo de economía una economía un poco especial. Digamos que la sobrecarga en los juzgados de lo social este último año ha sido especialmente espectacular y notoria. Le puedo decir que hemos acabado con el doble del trabajo que es normal en la jurisdicción de Madrid. Estamos en torno a 1.800 asuntos en un año. Eso quiere decir que es una carga, 1.800 por juzgado, le quiero decir, que bueno, lo normal son 850, lo cual ha sido un incremento espectacular de trabajo que, por supuesto, ha supuesto más problemática todavía para atender a la ciudadanía que de la que ya teníamos con anterioridad al año 2008. Ese es el problema, además, que quiero dejar claro de cara a la ciudadanía. Es que detrás de todas estas reivindicaciones no existe nada más que la necesidad de una puesta en conocimiento de la ciudadanía, que los jueces somos los primeros interesados en que funcione la Administración de Justicia, porque este es el momento adecuado para que los ciudadanos tengan una justicia de calidad. ¿Por qué? Porque ahora mismo, con la situación de crisis económica, nos encontramos en que hay más ciudadanos que nunca necesitados del amparo judicial. Es decir, la administración de justicia en el ámbito social ahora mismo tiene más ciudadanos que nunca con problemas laborales, con problemas de desempleo y con problemas de seguridad social, en fin, de todos los ámbitos de protección social más necesitado. No quiero ya hablar de otras jurisdicciones como civil y mercantil, que por supuesto ha sido espectacular el aumento. Por eso es importante transmitir a la ciudadanía que detrás de todas estas reivindicaciones hay una mejora de la calidad del servicio. ¿Qué necesitamos? Pues, los recursos que tenemos un poquito rentabilizarlos, hacerlos más eficaces. La oficina judicial hay que hacerla nueva, hay que tomarse en serio de una vez para siempre el sistema de medios materiales y de medios personales, es decir, que el personal sea cualificado, que las personas que tengan que tener a la ciudadanía que tramitar los procedimientos tengan una mínima preparación, que los sistemas informáticos sean de calidad, que tengamos medios de interconexión entre los distintos juzgados y a las distintas bases que necesitamos para poder actuar correctamente. Es decir, es un cúmulo de necesidades urgentes y apremiantes que tampoco somos conscientes que se van a hacer ya y a corto plazo, pero que sí necesitamos un compromiso del Ejecutivo. Incluso en algunos supuestos hemos previsto hasta 5 años, pero para que nos den soluciones a que por lo menos esto empiece a funcionar, si no ya, por lo menos en un plazo, en relativamente corto, 1 año o 2, empecemos a notar ya los resultados favorables de cara al ciudadano para que las cosas funcionen como deben de funcionar.
¿Y usted, señor Conde, el juzgado número 58 de primera instancia, qué necesita?
Sí, el problema es que como todos los jueces padecemos los mismos defectos, pues tendría que suscribir otra vez palabra por palabra. El problema que tenemos en primera instancia es algo parecido a los problemas que tiene un juzgado de lo social. Nosotros estamos absolutamente desbordados por la carga de trabajo, entre otras cosas por el incremento que lógicamente la crisis económica genera en todos los órganos jurisdiccionales. Pero la civil es una jurisdicción especialmente castigada también, porque tradicionalmente se le ha prestado muy poca atención. Estamos desbordados por los asuntos, necesitaríamos un nuevo modelo de oficina judicial, pero con urgencia, es decir, un desarrollo serio de los servicios comunes, especialmente en el ámbito de ejecución, dotado de una maquinaria moderna, servicios informatizados que nos permitan localizar rápidamente patrimonio de gente que haya que ejecutar, que haya que embargar, que nos permitan hacer actuaciones serias de una manera rápida, eficaz. Necesitamos personal y personal cualificado, que haya una nueva distribución de responsabilidades dentro del personal de la oficina. Necesitamos herramientas informáticas serias. Lo que hay ahora, sinceramente, no es serio. A nivel informático, en el siglo XXI no se puede estar hablando de sistemas incompatibles a fecha de hoy. Nosotros manejamos una base de datos que está fuera de Windows, para que cualquier persona que utilice el ordenador ni siquiera se puede utilizar el ratón en la aplicación informática. Es una especie, hay que memorizar un teclado extraño porque es tan antiguo que las teclas son incomprensibles, hay que memorizarlo. En fin, son una serie de dotaciones de medios personales y materiales tan esenciales que desde luego llaman la atención. Todos reconocemos que esta inversión no se puede hacer de golpe, es decir, no esperamos una mejoría inmediata porque reconocemos que el cambio tiene que ser como el que se propone reformar un piso y lo quiere tirar y volverlo a hacer prácticamente. Esto va a llevar tiempo, pero lo que queremos es un compromiso de seriedad, que haya realmente voluntad política de hacer las inversiones necesarias, como en su día se han hecho en otras administraciones, como la tributaria, como la Tesorería General de la Seguridad Social, etcétera, etcétera, para que esto realmente funcione como el ciudadano creo que merece que funcione su administración de justicia.
Ricardo Conde, magistrado del juzgado número 58 de primera instancia de Madrid. Benito Raboso, magistrado decano de lo social de Madrid y miembro del Comité de Huelga Nacional. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde en la Ventana de Madrid y que tengan suerte con las reivindicaciones.
Pues muchísimas gracias a usted.
Muchas gracias.
Venga, hasta luego. Buenas tardes.